la W habla el presidente.
El que escuchábamos era el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Las pymes, el futuro de un país en manos de los emprendedores. Nos ha impactado mucho la velocidad con que pudo cumplir el presidente chileno con la idea de acabar con esa rogadera para que el pequeño empresario le tenga que suplicar al grande que le pague a tiempo. Se firmó la ley de los 30 días y ya no hay tutía que valga. La grande superficie, el gran empresario, tiene que pagarle a ese pequeño proveedor que genera 5, 6, 10 empleos a tiempo. No más que firme aquí una factura que quedó mal hecha, que los 160, que los 320, que los 90, a 30 días. Y desde ayer nos ha llamado mucho la atención el tema, y mucha gente ha coincidido. Cuando escuchamos este mensaje, pues es un poco el mensaje también de campaña del presidente Duque, la competitividad. Hay un grupo de congresistas, no necesariamente de su partido, escuchamos a uno esta mañana que está trabajando ya esa ley. Él es de la Alianza Verde, el congresista Toro. Pero se acaba de sumar a la iniciativa el propio senador Álvaro Uribe, quien es el líder del partido de gobierno en el Congreso de la República. Pero qué interesante sería abusar, molestar al presidente de la República, que tiene pues hoy la reunión pendiente de la reunión de su canciller en Lima, que tiene pues todos los tropiezos de comienzo de año, todos los problemas que puede tener un gobernante estrenando silla, para hablar solo de este tema. Si le suena, si no le suena, si fiscalmente es posible, si tributariamente, contablemente puede tener alguna dificultad para el empresario, o si por el contrario, sabiendo de la extraordinaria relación que tiene el presidente Duque con el presidente Piñera, un presidente que viene de la empresa privada, se pueda lograr cumplir el sueño de la ley 30 días. Señor presidente Iván Duque, gracias por atendernos. Ante todo, pues qué pena molestarlo en esta primera semana de marcha lenta en la agenda. Sabemos que para usted no hay marcha lenta, pero quiero en nombre de nuestros oyentes y de nuestro equipo de trabajo desearle muchos éxitos en 2019. Presidente, por lo de siempre, si a usted le va bien, a todos nos va bien. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un gran saludo para usted, también un feliz año para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo, para toda la audiencia. En efecto, pues este año empezó con mucho trabajo, estamos muy motivados y aquí el deseo todos los días es servirle al país con toda nuestra convicción y con toda nuestra energía. Y me parece muy conveniente, Julio, esa discusión que usted plantea con esa iniciativa que se ha aprobado en Chile. Y lo quiero poner en el marco de lo que nosotros queremos para Colombia. Primero, nosotros logramos un avance muy importante con esta primera parte de la Agenda de Reactivación Económica, que fue el régimen tributario simplificado que fue aprobado con la Ley de Financiamiento para las empresas micro y las empresas pequeñas de Colombia. Que quiere decir que en un solo impuesto, en un régimen absolutamente simple, se va a pagar una tasa de tributación que empieza en el 1.1 con el ICA y que puede llegar al 11%. Eso le permite a esas empresas micro y pequeñas una gran simplificación. Dos, nosotros logramos bajar la tasa efectiva de tributación para todos los generadores de empleo para que generen más empleo e inviertan más. Pero en efecto, hay que ir un paso todavía más adelante. Yo lo planteé durante la campaña presidencial y la idea que nosotros tenemos es presentar ahora en el mes de marzo un programa enfocado en la micro y la pequeña y mediana empresa, donde uno de los pilares sea ese pago oportuno, donde otro pilar sea facilitar el acceso a financiamiento de largo plazo, donde uno tercero sea eliminar tanto trámite que afecta a la MIPYME. Y otro, el darle incentivos. Ya hay algunos que quedaron en la ley de financiamiento muy importantes, en la MIPYME rural, donde van a tener cero impuesto de renta durante 10 años, mientras generen un mínimo de puestos de trabajo. Lo mismo en la tecnología y en las industrias creativas, pero queremos un poco más. Y celebro que haya iniciativas en el Congreso en esa dirección, de distintos partidos, que eso nos permite a nosotros concentrarnos en lo que nos une, no en lo que nos divide, y sin duda apostarle a la micro, la pequeña y la mediana empresa es fundamental. Yo creo que este paso que ha dado Chile es un gran ejemplo para el resto del país. Lo hace solamente con la idea del pago oportuno por parte de los clientes privados, sino también del gobierno. Entonces, creo que ese mensaje es valiosísimo. Y usted recordará que siendo senador, saqué adelante la ley de las empresas BIC, de beneficio e interés colectivo, donde una de las grandes características de estas empresas, que no solamente se preocupa por la rentabilidad financiera, sino por la rentabilidad social, es el pago oportuno a todos sus proveedores. De manera que estamos sintonizados con esa línea de acción que ha trazado muy bien el gobierno chileno.
Presidente, este tema va a ser tratado en esa cumbre política que tendrán a finales de enero con los partidos para ser un tema prioritario en la agenda legislativa.
Claro, claro. No solamente ahí, sino en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo, como lo he dicho, tiene que ser una oportunidad para que los colombianos lleguemos a ese gran pacto por la equidad. Es que la razón por la cual debemos de darle tanta atención a la micro, pequeña y mediana empresa es porque ahí está más del 96% de las empresas en el país. Pero adicionalmente, ahí está el gran corazón del empleo en Colombia. Y nosotros estábamos haciendo un gran ejercicio en formalización. Acuérdense que uno de los reportes del Banco Interamericano de Desarrollo de los últimos años decía que cerca del 53% de los negocios en Colombia no tenía registro mercantil, una informalidad en muchos negocios. Con lo que se ha venido haciendo en el programa de reactivación económica, queremos formalizar con un régimen simplificado. Pero también necesitamos es que puedan invertir más y que puedan generar más empleo. Por eso se tomó la decisión de poder deducir hasta el 100% del IVA que se paga en bienes de capital, que eso le ayuda mucho a las empresas en Colombia y las estimula a generar más empleo y a invertir más. Entonces, sí, eso es un tema que tendremos que tocar con todos los partidos, pero también espero que haga parte de ese pacto por la equidad que será el plan de desarrollo, porque en la medida que tengamos más generación de empleo formal, vamos a ir reduciendo uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de nuestro país, que está en la informalidad laboral. Entonces creo que ahí sin duda hay un espacio de diálogo con los partidos, pero adicionalmente con el sector privado y también con los trabajadores de Colombia.
Mire, presidente, la ley de financiamiento, en lo que va de la ley hasta ahora, ha demostrado el Congreso y, por supuesto, el gobierno, que los lobistas de las grandes empresas no siempre ganan. Y está el ejemplo del impuesto plurifásico a las gaseosas y a las cervezas. Aquí usted no solamente se va a enfrentar a gaseosas y cervezas, se va a enfrentar usted a las poderosas grandes superficies, se va a enfrentar usted a las empresas de telefonía celular, para que esos pequeñitos que tienen empresa alrededor de sus grandes les paguen a 30 días. Decía esta mañana una abogada, Marcela Monroy, que este es un tema inclusive hasta de superintendencia, pero al hablar con el ponente nos decía que bueno, que esto viene primero paulatinamente, que tratar de llegar a los 60 días y después con un desmonte. El presidente Piñera no le dio a eso ningún paulatinamente ni ningún desmonte. Presentaron la ley y se fue con el 30. ¿Eso es así de fácil en Colombia?
Julio, la discusión de si son 30 o 60, pues la han tenido varios países. Inclusive en Chile esa fue parte de la discusión que se dio en el Congreso. Y obviamente ahí lo que se puede tratar de hacer es por lo menos una diferenciación. Hay ciertos pagos, sobre todo a los más pequeñitos, que se puede hacer a los 30 días sin problema. Y hay otras cosas que se pueden escalar, pero lo cierto es que no más de 60 días. El estándar en el mundo de buenas prácticas es no más de 60 días. Ahora, sin duda, hay ciertos negocios que se hacen y se escriben así contractualmente en muchos países que permiten llegar hasta 90 días. Pero yo creo que lo que debemos tratar es de apostarle a los mejores estándares. ¿Cuál es el estándar de mejor práctica internacional? 60 días, pero se puede hacer un esfuerzo todavía mucho más claro para los más pequeños, porque el problema es que muchas empresas terminan sufriendo en su flujo de caja, en sus ingresos, porque demoran los pagos más de 60, más de 90, más de 120 días, y son empresas que tienen que acudir para el financiamiento de su operación al crédito bancario, que muchas veces es muy costoso. Ahora, hay muchos países también que lo han hecho de manera voluntaria como una buena práctica corporativa. De hecho, la ley de empresas B o de empresas BIC que sacamos en Colombia tenía ese mensaje. Pero yo creo que arrancar con un mensaje donde los más pequeñitos a 30 y se pueda hablar de excepciones a 60 días, a mí no me parece malo como una forma de empezar. Lo importante es que en un sentido de la ética empresarial, que a los más pequeñitos no se les puede llevar prácticamente a una situación donde comprometan su existencia porque no se les paga tiempo. Y sin duda hay muchísimas injusticias en Colombia, porque los grandes terminan haciendo con ellos unos contratos y les dicen, le vamos a pagar a 30 o a 60 días, y así lo establecen el contrato. Y después, a la hora de cumplir, empiezan a demorar los pagos y los pagos se van a más de 100 días, y ya en ese momento las empresas están prácticamente agonizantes porque no tienen los recursos para seguir manteniendo su operación. Por eso esto es tan importante en el sentido de una ética empresarial, más que una confrontación entre tipos de empresas o tamaños de empresas. La ética empresarial debería tener por principio pagarle oportunamente a esos pequeños proveedores que son generadores de empleo en el país y que requieren de esos pagos oportunos para su supervivencia y para seguir fortaleciéndome en su modelo empresarial.
Señor presidente, usted en esta entrevista pues ya da unas puntadas y unas propuestas específicas frente a esta ley de pago pronto. ¿Esto quiere decir que el gobierno nacional va a presentar su propio proyecto de ley o se van a sumar al ya presentado por el representante Mauricio Toro?
Pues hombre, yo creo que primero miremos lo que hay en el Congreso. Yo creo que la iniciativa que hay en el Congreso es buena. Está principalmente centrada en el tema de pago oportuno. Ahora, hay otras herramientas que también se requieren más allá del pago oportuno, el tema de acceso a financiamiento, el tema de eliminar muchos trámites que hay necesarios para ese tipo de empresas, y por otro lado, pensar en unos incentivos puntuales. Entonces uno podría pensar que se pueda tener un paquete mucho más amplio, pero que obviamente pueda ser concertado con todos los partidos políticos y que todas las ideas sumen en beneficio del desarrollo empresarial del país, Lucas.
Señor presidente, hablemos de las sanciones dentro del proyecto de ley que está actualmente en el Código de Comercio, pues no hay sanciones. ¿Habría moras sancionatorias dentro de este proyecto de ley?
Bueno, hay que reconocer varias cosas también en la ley comercial colombiana. Realmente la ley comercial colombiana es muy flexible en términos que en un contrato se pueden establecer los tipos y las formas de pago. Entonces, es un acuerdo de voluntades entre las empresas definir en qué momento pagan. Ahora, lo que se busca aquí es tener la mejor práctica. La mejor práctica es el pago oportuno o el pago temprano. Si se acopla el vínculo comercial al pago temprano y se incumple, ahí entraría dentro del modelo chileno un marco de sanciones que incluye unos intereses o unos pagos adicionales. Pero eso también tiene que ver en la forma en la que se puede reglamentar el acuerdo comercial entre partes. Porque no se trata de obstaculizar ese acuerdo. Puede haber empresas que perfectamente llegan a un acuerdo donde se le dice le va a pagar a 60, le va a pagar a 90, pero es acordado entre partes. Ahora, si las partes están de acuerdo a entrar en el régimen de pago oportuno que se limita a 30 o máximo a 60 días, pues en ese caso, si no se ha pagado en el tiempo que está establecido en esa mejor práctica, a partir de allí podría establecerse sanciones que van desde un pago mayor o una tasa de interés que se cobraría con penalización por el no pago oportuno. Ese es el tipo de cosas que hay que discutir. Y hay que hacerlo no con la idea de estar pensando que el éxito está en la represión. El éxito es en la ética empresarial, y el reto, por supuesto, está en si las partes acuerdan el pago oportuno o se rigen dentro de la práctica de pago oportuno, pues cualquier incumplimiento podría acarrear ese tipo de sanción que también debería estar reflejada en el acuerdo comercial o en el contrato entre las partes.
Ahora, presidente, para este fin, sobre todo esta parte de las sanciones, ¿se tendría que fortalecer entonces o de pronto darle mayores dientes a la Superintendencia de Industria y Comercio, que sería quien entraría a hacer este tipo de vigilancia? ¿O por dónde se imagina usted que podrían encontrar los empresarios, los pequeños, los medianos empresarios, una salida expedita, sobre todo cuando se dé un incumplimiento? Porque si empiezan a atrasarse en los pagos, pues otra vez volvemos al mismo escenario. ¿Cómo hacer o a quién acudir?
Sí, es una muy buena pregunta porque, como le decía, el punto de éxito no está solamente en el factor represivo. Porque para ese caso, entonces, si no le pagan, entonces se establece una demanda, entonces se va a un proceso que dura un tiempo prolongadísimo. Y muchas veces lo que ocurre también es que se hacen acuerdos comerciales, se dice que se va a pagar a 60 días, no se les paga a 60 días, se va a más de 120 días, y ya cuando deciden pagar, entonces dicen que le pagan, pero con un descuento. Y eso termina siendo una afectación también muy grande para el proveedor. Yo creo que lo primero es entender que este pago oportuno es un estándar de ética empresarial, es importante. Y yo veo en Colombia que hay muchas empresas que han empezado a incorporar dentro de sus buenas prácticas en materia de gestión el pago oportuno a proveedores. Aquí lo que se debe buscar es, si está el acuerdo dentro del pago oportuno y se incumple ese pago oportuno, habría que buscar un mecanismo expedito de sanción, o simplemente el solo hecho de empezar a acumular intereses mayores o entrañar un pago muchísimo mayor, pues eso también ya debería dar un incentivo a que se pagara oportunamente. Pero se requiere también un vehículo de notificación expedita, puede ser a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, esa sería una opción. La otra opción es hacerlo a través de otro régimen de supervisión que podría estar también en el marco de supersociedades, toda vez que puede implicar una sanción a la sociedad como tal y que debería quedar esa notificación. Pero ese es el tipo de detalles que debemos llegar a discutir en el Congreso de la República. Porque, de nuevo, sí, es importante tener el elemento sancionatorio, pero lo que es más importante es que la sociedad común todo entienda que es un principio de ética empresarial el pago oportuno. Y a mí no me gusta, dentro de la filosofía que ha tenido el gobierno chileno, que si bien lanzó la ley, que ha sido muy bien recibida, también está haciendo un gran programa de pedagogía con las empresas para que se entienda que el pago oportuno es vital para la supervivencia de las empresas pequeñas y micro que hay en el país, que son los grandes generadores de empleo. Entonces creo que hay que combinar las dos herramientas, la zanahoria y el garrote, pero hacer un gran ejercicio de pedagogía en el país donde entienda que el pago oportuno es vital para el desarrollo de una sociedad. Y creo que en el caso colombiano podemos hacerlo también, debemos hacerlo también, debemos involucrar a las cámaras de comercio, a los gremios, a las facultades de administración, y entender que ese es un gran principio de ética corporativa, de ética empresarial y de ética comercial.
Señor presidente de la República, ¿y las empresas estatales, las instituciones públicas, las entidades territoriales, a cuánto pagan? ¿El gobierno a cuánto paga? ¿No debería dar ejemplo en este tema tanto como en el tema de la contratación por prestación de servicios temporal y sin todas las normas?
Ya, mire, esa es una buena pregunta y yo no creo que haya una sola respuesta, desafortunadamente. Si uno mira el promedio en el país, uno podría decir que en promedio a las empresas micro y pequeñas les pueden estar pagando en 4 meses. Pero hay unas que son mayores, hay deudas que se acumulan por más tiempo. En el caso del gobierno pasa que hay entidades que pagan oportunamente y hay otras que por muchos trámites internos, mucho peregrinaje burocrático, se están demorando más de 60 e inclusive 90 días y algunas hasta más de 120. Si miramos el caso del sector de la salud, es catastrófico porque ese ha sido un tema que se ha dejado envejecer mal en el tiempo. Y de hecho hay pagos en red hospitalaria que se han demorado más de 180 días, 240 días. Entonces, yo creo que el tema de iniciar con una filosofía de pago oportuno, desde luego también debe involucrar al gobierno. Por eso es importante que no nos quedemos solamente en la discusión de si son 30 o son 60. Lo que tiene que ser es, primero, una meta que sea cumplible, tanto para el Estado como también para el sector privado. Y de otro lado, que haya sanciones. Si usted se da cuenta, una de las ideas que nosotros hemos propuesto para el sector de la salud concretamente es que hagamos el acuerdo de punto final para sanear el ADRES, que introduzcamos en la reforma a la salud un tema de no más de 90 días en pagos y que más de 90 días trae sanciones durísimas, muy drásticas. ¿Por qué? Porque mientras se pone a punto todo el sistema de pagos y de giros, debíamos buscar una cifra realista. Ahora, si se hacen pagos a 60 y a 30 días, eso también podría caer dentro de los estándares que se quieren de calidad en el sistema de salud para premiar a los que hacen bien la tarea y sancionar a los que se están quedando colgados. Pero a la pregunta suya, yo creo que tenemos que hacer una revisión integral de todas las compras que está haciendo el Estado, de todos los acuerdos, establecer el promedio y tratar de que el ejemplo empiece por el Estado. Sí creo que en algunos casos, por los trámites, es muy difícil cumplir a rajatabla los 30 días, pero el solo hecho de empezar, de hacer estos acuerdos, de premiar y convertir esto como parte de los indicadores de éxito y de buena imagen corporativa y de buen recibo en la sociedad, empezar con la mejor práctica como referente, pero teniendo también unos días que podrían llegar a 60, y en el sector de la salud, yo creo que el solo hecho de bajarlo inicialmente a 90 y menos de 90 es un gran avance al que esperamos lograr en estos años de gobierno.
Bueno, María Camila, recuerde pues que el señor presidente, como dice Alberto, tiene una paella para 30, ¿no? Tiene otras cositas ahí, ¿no? Y una gente afuera en la oficina esperando, ¿no?
Sí. No, lo entiendo, Julio. Pero pues es que hay varias inquietudes sobre esto. Y quería preguntarle rápidamente, presidente, si una pequeña empresa, por ejemplo, le pagan entre 90 y 120 días, ¿cómo hace para cumplir con sus pagos de IVA y demás impuestos?
Pues eso es lo que acabo de decir yo. Es que el problema que hay en Colombia es que los pagos están demorando demasiado y las empresas terminan casi que llevándose a situaciones agonizantes. Por eso el pago oportuno tiene que ser primero una premisa de la ética empresarial en el país. Cuando saqué adelante la ley de empresas BIC, uno de los elementos diferenciadores era que esas empresas tenían un promedio de pago oportuno inferior a los 70 días. Y ese tiene que ser un indicador que se cumpla porque hace parte del buen nombre corporativo y hace parte de la forma que se diferencia la marca del resto de la sociedad. En este caso, lo que se ha hecho en Chile es al más pequeñito, a esas empresas que necesitan para su existencia que le paguen a tiempo, a hablar de 30. Inclusive durante la discusión de ese proyecto en Chile se habló durante mucho tiempo de los 60 días. Y si no me falla la memoria, creo que hay algo de excepcionalidad para algún tipo de acuerdos que se rigieran por el pago oportuno. Entonces, y luego, lo que hay que buscar es que el pago se haga entre 30 días y 60 días, que pueda haber acuerdos corporativos, porque de hecho los hay, y eso hace parte de la relación comercial, donde las partes acuerdan un tiempo mayor, pero si no se cumple ese tiempo mayor, tiene que empezar a regir un régimen sancionatorio inmediato y no tener que irse a una causa litigiosa que dura meses, y en ese caso lo que hacen es pasarse por la faja la norma. Entonces, mi idea, la idea que tiene el gobierno, es que con este proyecto que se presente en marzo, no se hable de pago oportuno, de acceso a financiamiento, de eliminación de trámites, de incentivos, nosotros podemos darle un marco a la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia que lo ponga a tono con estas buenas prácticas y que generemos en Colombia una cultura de pago oportuno para que muchas empresas nacientes no terminen muriendo en los primeros 5 años de existencia, que es lo que también nos pasa como país. Muchas empresas nacen, sí, nacen con ímpetu, pero mueren en los primeros 5 años, y una de esas causas por las cuales mueren es porque no se les paga oportunamente y terminan acumulando no solamente mayor endeudamiento, sino que terminan colgándose en las obligaciones fiscales. Entonces, creo que el poder concertar con los partidos de aquí a marzo y presentar un proyecto en marzo que vaya de la mano pago oportuno con la serie de medidas que acabo de anunciar, me parece que sería una forma también de hacer ese gran pacto por el emprendimiento dentro del plan de desarrollo.
Presidente, ¿y cómo hacemos para que también dentro de ese paquete terminen incluidos los contratistas que trabajan a destajo, los que trabajan con contratos de prestación de servicios o los que trabajan en freelance y que algunas veces entonces tienen que hacer una ilustración, un texto o tienen que hacer una investigación y que en algunas ocasiones las empresas que los contratan o incluso entidades oficiales terminan demorándoles el pago 60, 90, 120 días. ¿Cómo hacer para que esas personas, que son personas naturales, no empresas, también queden cobijadas por esta norma? Porque esos también sufren y sufren muchísimo, porque si les demoran una cuenta 3 meses, 6 meses o 1 año en pagársela, pues es la papita la que se afecta, es directamente el mercado, los servicios y las deudas de la casa.
Una de las cosas que se ha planteado en algunos países es lo que llaman la empresa unipersonal. Para quedar cobijado dentro de la norma, en algunos países se ha permitido que las empresas unipersonales entren dentro de ese régimen de pago oportuno. Esa puede ser una opción, que de hecho también ayuda mucho a la formalización y que de hecho también me permitiría tener acceso a ciertos beneficios de gestión empresarial para las empresas micro, sobre todo en Colombia. O ha sido el caso inclusive en otros países de Sudamérica, donde se planteó el tema de pago oportuno y se hizo un capítulo especial para las empresas personales. Ahora, en el caso de contratistas, yo insisto, ahí lo que tenemos que buscar es que los contratos se cumplan, porque muchos contratistas tienen su contrato y su contrato dice le van a pagar en tal fecha. Entonces, al no pagarle en esa fecha, inmediatamente se genera un incumplimiento por parte de uno de los firmantes del contrato. El problema es que no tenemos dientes para que de manera expedita se pueda proceder a exigir el pago. Entonces termina yéndose a eso, a una causa litigiosa que dura mucho tiempo, y después, si el que tiene el compromiso de pagar se anima a pagar, entonces termina negociando es un descuento, lo cual implica un incumplimiento también del monto total del contrato, y eso también debe ser parte de la ética comercial en nuestro país. Entonces yo creo que si nosotros vamos a hablar de pago oportuno, pues el pago oportuno debe incluir a toda la gama de proveedores. Ese debería ser el principio. Pero más que casarnos de si son 30 o 60, lo que tenemos que buscar es cuál es el pago oportuno real y qué ocurre si hay un incumplimiento. Y ahí, por supuesto, yo espero que también se vean beneficiadas muchos contratistas, muchas personas que terminan haciendo contratos de freelance, que al final terminan siendo formatos de empresas unipersonales, pero no todas es formalizadas así. Y eso también puede ser un camino para decirle a muchas de esas personas que están trabajando y que a veces contratan una o dos personas para ciertos proyectos, que también se formalicen y que esa formalización no solamente les va a permitir beneficiarse del régimen simplificado si generan más de ciertos empleos, sino que adicionalmente van a tener un mejor sistema de trazabilidad y de poder argumentar los pagos oportunos de sus labores.
Presidente, estamos llenos de preguntas de los oyentes que quieren hablar con usted, pero hay una que me llama la atención. Dice, bueno, listo, el presidente saca adelante la ley de pago 30 días, pero ¿cómo hacemos con la otra enfermedad que hay en Colombia? La tramitología para facturar. Las empresas no dan anticipo, después determinadas las obras o entregas de los pedidos, se pueden demorar el tiempo que quieran, es en tramitar internamente la factura. Es decir, que se van a tomar los días, no de la ley, sino del trámite interno de una empresa con la factura, que la pueden llevar a los 120 días. ¿Ahí qué autoridad puede intervenir en el tema de la tramitología interna de un almacén de grandes superficies?
Mire, esa es una buena pregunta, Julio, porque en el caso de Chile, el pago es perentorio con la nueva ley. Es decir, no es que a 30 días empiece el trámite del pago y después el trámite se puede demorar X número de días. Ahí lo que busca es que el tiempo de pago sea un tiempo real, desde el momento en que usted presenta la cuenta y el momento en que le paguen. Por eso es tan importante en esta primera etapa tener un poco de flexibilidad, porque no podemos decir 30 días o podemos decir 15 días, pero si no es real, termina siendo un saludo a la bandera. Por eso es importante mirar los tiempos que son prudenciales y reales, y sobre esa base, desde el momento en que se presenta la factura, se genera una obligación de pago que llega al día 30 o al día 60, y si se incumple, entonces ahí se aplica ya un sistema simplificado de sanción que empieza a correr con un pago de interés, que tiene que pagarle a un interés, con una penalización de interés al proveedor. Y ese tipo de sistemas funciona, pero de nuevo, lo que más funciona es que también ese ejercicio de tener el garrote de la sanción vaya de la mano con un gran principio de ética empresarial de pagar a tiempo. Y si me permite decir una cosa también sobre ese tema, Julio, no son solamente los trámites adentro de empresas por pagar, ese es uno. Yo creo que nosotros también en el país tenemos que ser cada vez más agresivos en eliminar, racionalizar y digitalizar trámites que hay para toda la sociedad. Desde el 7 de agosto le di una instrucción muy clara al ministro José Manuel Restrepo, que vamos a hacer un programa agresivo de simplificación, de eliminación y racionalización de trámites. Cerramos el año 2018 con 100 trámites intervenidos. Y la idea nuestra es poder llegar al 7 de agosto de este año por lo menos con 800 trámites intervenidos, digitalizados, eliminados y racionalizados. ¿Cómo se llama ese programa? Estado Simple Colombia Ágil. Y me gustaría que de pronto en algún momento puedan también invitar al ministro a estos micrófonos, porque se han hecho cosas muy importantes en distintos sectores que terminan beneficiando el desarrollo empresarial del país. Y esa va a ser una de las líneas de nuestro gobierno: simplificar, eliminar, racionalizar, digitalizar trámites que terminen ganando más competitividad empresarial, más competitividad y más eficiencia en la forma en la que opera el Estado. Y tengo un gran compromiso con ese programa, porque un Estado que elimina, que racionaliza, que digitaliza trámites, es un Estado apuntándole a la eficiencia y a un mejor criterio gerencial.
Esta pregunta del oyente Alberto es sobre el tema, pero tiene su asterisco, tiene andeniado, tiene una cosita adicional. Señor presidente, ¿qué pasa con los aranceles para ropa importada que se comprometieron a subir para que no se acabe nuestra industria? Y por favorecer a las grandes superficies. A las grandes superficies que pagan a 90 y 120 días a estos confeccionistas de ropa de bajo costo que están generando 1.400.000 empleos. Nos están acabando. Aquí veo que tiene pago, pero también, tiene pronto pago, pago a 30 días que se les están demorando, pero tiene aranceles a los importados, presidente, que estaba por fuera de nuestra discusión, pero de pronto usted puede ilustrar al oyente.
Julio, mire, ahí hay un tema bien importante. Nuestro gobierno ha tenido un compromiso con ejercer todas las acciones de protección comercial que sean necesarias. Nosotros hemos adelantado bastantes denuncias ante la ONC cuando es que puede haber temas de dumping. Y yo le diría que hemos logrado tener cerca del 20% de esas acciones de protección comercial en estos 5 meses. Es decir, hemos actuado. Y desde luego estaremos siempre haciendo investigaciones de dónde se están dando importaciones con precios depredadores que estén abiertamente por debajo de los promedios internacionales cuando hacemos las referencias, y uno de esos sectores que tenemos que proteger y mirar mucho rigor es el sector de las confecciones. De hecho, hace pocos días que me reuní con el ministro Restrepo, le dije que a mí me parecía muy importante que fuéramos observando lo que está pasando con importaciones, por ejemplo, de Pakistán o inclusive de Vietnam o de Bangladesh, donde estamos viendo unas importaciones a unos precios que merecen una especial atención, una especial investigación, y obviamente donde nosotros encontremos, estamos viendo por esa vía una práctica comercial depredadora y adicionalmente fraudulenta, o que esté por debajo de los precios de referencia, vamos a operar para la protección de nuestro sector de confección. Pero dos cosas muy importantes también en adición para el sector. Ese sector se va a beneficiar de el descuento de IVA de bienes de capital que quedó en el programa de reactivación económica dentro de la ley de financiamiento. ¿Para qué? Para que puedan invertir y producir más y generar más empleo. Pero adicionalmente se va a beneficiar de la reducción de la tasa efectiva de tributación. y muchas pequeñas empresas de confección se van a beneficiar también del régimen simplificado empresarial. Entonces es una combinación de herramientas. Pero en adición a eso, lanzamos un programa que se llama Compra lo Nuestro. Un programa que lo lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para posicionar la marca colombiana, para posicionar el producto colombiano, para generar esa conciencia de comprar el producto colombiano para apoyar el empleo en nuestro país. Entonces, toda esa combinación de herramientas, donde está la simplificación tributaria, donde está bajar la carga efectiva, donde está los mecanismos de protección comercial y donde está también la promoción del consumo del producto colombiano, creo que van en la línea de darle a ese sector el realce y la importancia que tiene. Y esos son los sectores que yo llevo en el corazón. No solamente es un gran empleador de madres cabeza de familia, sino es un gran generador de empleo de calidad y es un transformador de producto. Y de hecho, en una de las iniciativas que nosotros pusimos en marcha, que se llama las fábricas de productividad, hemos llegado para mejorar las estructuras de costos, para abrirle el mercado, y yo quiero obsesionarme con eso, buscarle mercado a la empresa colombiana también fuera de nuestro país. Y eso implica que lleguemos a los mercados donde ya tenemos tratados, llegar y posicionar marca, producto, diseño, acercar al productor colombiano a esos mercados y que eso nos permita a nosotros también diversificar, ampliar la oferta exportable de nuestro país. Y a mí me motivó que en los últimos 6 meses hemos visto cómo las exportaciones no tradicionales están creciendo, tenemos que hacer más todos los días y usted podrá tener la absoluta claridad que esa es una de mis obsesiones. Que el sector de confección colombiana siga creciendo y siga aportando a nuestro país.
Señor presidente, esta es la última pregunta y con su venia me voy a salir del tema. Acabamos de hablar con el señor canciller. Alberto Casas ha dicho en este programa una y otra vez que él considera que una de sus mayores, si no será su mayor dificultad, será el manejo con Venezuela. ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Qué lo dejaría contento de la cumbre hoy de Lima?
Pues Julio, yo creo que el Grupo de Lima debe tomar unas decisiones que sean claras, que sean contundentes. La primera, rechazar de manera tajante la ruptura del orden constitucional en Venezuela. En Venezuela lo que hay es una dictadura y se necesita que el Grupo de Lima rechace de manera contundente esa alteración del orden constitucional. Segundo, tiene que hacerse un gran reconocimiento a la Asamblea Nacional de Venezuela como una de las instituciones vitales para que se restablezca el orden constitucional. O sea que esa asamblea fue pisoteada y fue prácticamente anulada por la dictadura. Tercero, debe haber una invitación a que más países procedan con la denuncia que se ha venido haciendo ante la Corte Penal Internacional, liderada por nosotros, con la participación de Chile, de Paraguay, de Argentina, de Perú, de Costa Rica, de Canadá, de Francia, y que muy seguramente se sumarán otros. Y yo creo también que es muy importante que se haga un especial énfasis en que se deben seguir fortaleciendo las sanciones al dictador y a su círculo cercano en todos los niveles posibles. Porque aquí lo que se debe decir con claridad es que hay que cercar esta dictadura diplomáticamente para que se pueda dar un paso al restablecimiento de la democracia en ese país. Yo sé que son muchos los países del Grupo de Lima que compartimos esta visión que le acabo de exponer y que espero hoy salga con una declaración lo suficientemente contundente y lo suficientemente enfática de no reconocer los resultados de los últimos comicios en Venezuela y que se reconozca también la Asamblea Nacional como un pilar vital de la estructura democrática que requiere ese país.
Señor presidente, ha sido usted muy generoso con su tiempo. Estaremos atentos de la declaración de Lima, pero nos parecía, porque vamos a conectar en segundos Chile, muy importante conocer su interés en ayudarle a estos pequeños soñadores, pequeños empresarios que se ven al final de mes muy apretados para pagarle a sus empleados porque sus grandes clientes, las grandes superficies, les están pagando a 120, 180 y a veces hasta 360 días sus facturas. Estaremos atentos a esta ley. Y quiero despedirme, presidente, con una noticia de última hora que ha conseguido la W de la inteligencia colombiana. Es muy probable, estoy casi seguro que usted ya la debe saber, pero sería también oportuno conocer su comentario. María Camila, cuéntele al presidente.
Julio, pues la W tuvo acceso a un documento confidencial del Cuerpo Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía, en el que aseguran que durante el 2017, finales de 2017 y 2018, miembros de la guerrilla del ELN asesinaron a 6 líderes sociales, indígenas y campesinos en los departamentos de Cauca, Chocó y Arauca. Pero no solamente esto, Julio, además el informe asegura que miembros del Comando Central del ELN asesinaron a 12 miembros de las FARC en los departamentos de Bolívar, Cauca, Nariño y Chocó. Por lo primero, de los líderes sociales se expidieron 18 órdenes de captura, de las cuales 4 ya se materializaron. Y por los asesinatos de los miembros de las FARC se hizo efectiva una orden de captura, se expidieron 26 órdenes de captura por estos hechos.
¿Algún comentario, señor presidente?
Julio, yo creo que eso que acaba de describir María Camila muestra que aquí no podemos tener tolerancia con ninguna forma de criminalidad, y esa ha sido la línea de acción de nuestro gobierno. Nosotros hemos, en estos casi 5 meses, judicializado cerca de 10.000 criminales. Nosotros hemos venido golpeando las estructuras de mando de esos grupos armados organizados. Recientemente vino la neutralización de Guacho, se había hecho lo propio con alias David. Venimos afectando muchísimo la estructura del Clan del Golfo, de los Pelusos. Tenemos que hacerlo todos los días con total contundencia. Hemos fortalecido la red de participación cívica. Ya tenemos más de 300.000 colombianos apoyando todos los días la labor de las autoridades. Y tenemos además que ser absolutamente claros que no vamos a dejar en la impunidad ningún crimen, mucho menos de un líder social. Por eso pusimos en marcha el plan de acción oportuna para hacer prevención, investigación, sanción, de la mano con los organismos de control, de la mano con la Defensoría, por supuesto, con la Fiscalía, con la Procuraduría, tener que sacar adelante los planes de protección colectiva, hacer mayor presencia en los territorios, lograr que en los municipios donde hubo crecimientos del homicidio entre enero y agosto del 2018 podamos ponerle todas las talanqueras a que esos crímenes no se sigan presentando. Entonces, la estrategia nuestra, que empezó con el plan Diamante, con el plan El Que La Hace La Paga, que ahora hacen parte del plan Bicentenario y Colombia Bicentenaria con la policía, es para decirle en estos micrófonos, Julio, que vamos a ser implacables con la criminalidad. Cero tolerancia con la criminalidad, y vamos a seguir trabajando con la Fiscalía para la acción rápida de sanción, de disuasión y obviamente de enfrentar con toda la capacidad del Estado a esas estructuras criminales. Y frente a este caso, lo que acaba de decir María Camila, lo que ha venido pasando con el ELN es inadmisible. Ellos les gusta hablar de paz, pero están cometiendo actos criminales de manera permanente. Y yo insisto, si el ELN quiere avanzar en desmovilización, desarme y reinserción, bienvenido. Pero tiene que ser sobre las dos premisas clariticas. Tienen que liberar todos los secuestrados y tienen que ponerle fin a los actos criminales. De lo contrario, va a tener siempre la capacidad ofensiva, sancionatoria y disuasiva del Estado para enfrentarlos sin contemplación.
Señor presidente, gracias por su tiempo y estos comentarios, y nuevamente nuestros mejores deseos porque pueda sacar adelante tantas ideas buenas para Colombia.
Muchísimas gracias, Julio. Un saludo especial para usted, para todos los compañeros en la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Un feliz 2019.
Es el presidente de los colombianos. Alberto, recibimos un correo electrónico.